Le damos la bienvenida a nuestro podcast
La Voz del Poeta.
Este es un podcast donde los amigos compartimos poemas propios y de ilustres escritores que han dejado huellas por el paso de sus vidas.
Esperamos que lo disfruten. Voz del Poeta de eiberoamerica.com, Paquita Sánchez Calvarro presenta
a Jorge Mistral declamando poemas de Rubén Darío, Alfredo Lepera y autor desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a La Voz del Poeta en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Este es el segundo programa de Jorge Mistral de los cuatro que le vamos a dedicar finalmente y por ahora. Como recordarán nuestros oyentes, el programa anterior estuvo dedicado a Federico García Lorca, pero a partir de ahora nos limitaremos a ofrecerles poemas sueltos, correspondientes también a autores sueltos que no tienen más ligazón que la que Jorge Mistral quiso darle en sus grabaciones y que seguro que están muy vinculada al gusto del declamador. En concreto, en el presente programa les vamos a ofrecer tres poemas de otros tantos autores: Rubén Darío, Alfredo Lepera y autor desconocido, con arreglo al siguiente detalle. De Rubén Darío, 1. Los motivos del lobo. De Alfredo Lepera, 2. El día que me quieras. De autor desconocido, 3. No, no me digas adiós. Sobre este contenido nos gustaría destacar dos cosas. La enorme talla del poema El día que me quieras, tan conocido como Tango de Carlos Gardel, y en el que los árboles de la música no nos han dejado ver el bosque del poema. 2. La escasa talla del poema No, no me digas adiós, hasta el punto de que nos ha sido imposible localizar a su autor. No obstante, creemos que debemos estar satisfechos, aunque solo sea por haber rescatado una grabación más de Jorge Mistral. Bien, ya les dejamos, pero antes les recordamos que les esperamos la próxima semana aquí en iberoamerica.com para ofrecerles un nuevo podcast de La Voz del Poeta. Modesto Josas Rosell nace en Aldaya el 24 de noviembre de 1920, España, y fallece en Ciudad de México el 21 de abril de 1976, conocido como Jorge Mistral. Fue un actor español con nacionalidad española. Tras dejar prematuramente la carrera de Derecho, se dedica por entero al teatro, donde empieza a desarrollar el rol de galán, que no abandonaría en toda su carrera. Debuta en el cine en 1944, firmando en ese momento un contrato en exclusiva con la compañía más importante del país, Cifesa. En 1949 hace su primera gira teatral por Hispanoamérica, sobre todo en México. En las décadas de los años 40 y 50 participa en algunos de los filmes más importantes en España, como Pequeñeces, Locura de amor, con Aurora Batista, La hermana San Sulpicio, con Carmen Sevilla, y en uno de los éxitos más importantes de Sara Montiel, Carmen, la de Ronda. Tuvo también papeles protagonistas en producciones mexicanas e internacionales en general, como Camelia, con María Félix. El 21 de abril de 1976 se suicida en Ciudad de México después de un periodo depresivo agravado por un cáncer que padecía desde hacía ya tiempo, cuando se hallaba realizando la telenovela mexicana Hermanos Coraje. Gran aficionado a la poesía, realizaba eventos recitando poemas. Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Darío, si bien su nombre completo es Félix Rubén García Sarmiento, nace en Metapa, Ciudad Darío, Matagalpa, el 18 de enero de 1867 y fallece el 6 de febrero de 1916 en León, Nicaragua. Fue llamado el príncipe de las letras castellanas y el padre del modernismo. Ocupación: poeta, diplomático y periodista. Movimiento modernismo hispánico, lector precoz, considerado como niño prodigio. Pronto empezó a escribir sus primeros versos. Se conserva un soneto escrito en 1879. A los 13 años publicó en el periódico El Termómetro la elegía Una lágrima. A los 14 años escribió un libro, poesía y artículos en prosa, que no vio la luz hasta el cincuentenario de su muerte. Poseía una superdotada memoria y gozaba de una creatividad y retentiva genial. Adaptó el verso alejandrino francés a la métrica castellana. Este se convertiría en un rasgo distintivo no sólo de la obra de Darío, sino de la poesía modernista. Escribió un segundo libro, Epístolas y poemas, publicado en 1888 con el título de Primeras notas. Rubén Darío escribió: el modernismo no es otra cosa que el verso y la prosa castellanos pasados por el fino tamiz del buen verso y de la buena poesía. Su poesía es gran deudora de los grandes nombres de la poesía española del siglo XIX, como Núñez de Arce y Campoamor. Fue un gran admirador de Bécquer. Los temas españoles están presentes en su producción, ya desde Prosas profanas, 1896, y desde su segundo viaje a España en 1899. Sentía admiración por tres autores estadounidenses: Emerson, Poe y Whitman. La evolución de la obra de Darío está jalonada por la publicación de los libros en los que la crítica ha reconocido sus obras fundamentales: Azul, 1888, Prosas profanas y otros poemas, 1896, Cantos de vida y Esperanza, 1905. Antes de Azul, Darío escribió 3 libros y gran número de poemas sueltos que constituye lo que se ha dado en denominar su prehistoria literaria. Los libros son Epístolas y poemas escritos en 1885, Rimas, 1887 y Abrojos, 1887. Utiliza una métrica clásica: décimas, romances, estancias, tercetos, en versos predominantemente heptasílabos, octosílabos y endecasílabos, y con tono romántico. Las epístolas neoclásicas van dirigidas a autores como Ricardo Contreras, Juan Montalvo, Emilio Ferrari y Víctor Hugo. Junto a Juan Ramón Jiménez, Pérez de Ayala, Villa Espesa, Valle Inclán y los hermanos Machado forman la generación del 98. Los motivos del lobo.
El varón que tiene corazón de lis, alma de querube, lengua celestial, el mínimo y dulce Francisco de Asís, está con un rudo y torvo animal, bestia temerosa de sangre y de robo, las fauces de furia, los ojos de mal, el lobo de Gubia, el terrible lobo. Rabioso ha asolado los alrededores, cruel ha deshecho todos los rebaños, devoró corderos, devoró pastores, y son incontables sus muertes y daños. Fuertes cazadores armados de hierros fueron destrozados, los duros colmillos dieron cuenta de los más bravos perros como de cabritos y de corderillos. Francisco salió. Al lobo buscó en su madriguera. Cerca de la cueva encontró a la fiera enorme que al verle se lanzó feroz contra él. Francisco, con dulce voz, alzando la mano al lobo furioso, dijo: «Paz, hermano lobo». El animal contempló al varón de tosco sayán, dejó su aire arisco, cerró las abiertas fauces agresivas y dijo: «Está bien, hermano Francisco». «¿Cómo?», exclamó el santo. «Es ley que tú vivas de horror y de muerte. La sangre que vierte tu hocico diabólico, el duelo y espanto que esparces, el llanto de los campesinos, el grito, el dolor de tanta criatura de nuestro Señor, no han de contener tu encono infernal. Vienes del infierno. ¿Te ha infundido acaso su rencón eterno Luzbel o Belial?». Es duro el invierno y es horrible el hambre. En el bosque helado no hallé que comer. Busqué el ganado y en veces comí ganado y pastor. La sangre. Yo vi más de un cazador sobre su caballo llevando el azor al puño, o correr tras el jabalí, el oso o el ciervo, y a más de uno vi mancharse de sangre, herir, torturar de las roncas trompas al sordo clamor a esos animales de nuestro Señor. Y no era por hambre. ¿Qué iban a cazar? Francisco responde. En el hombre existe mala levadura. Cuando nace viene con pecado, es triste. Mas el alma simple de la bestia es pura. Tú vas a tener desde hoy qué comer. Dejarás en paz rebaños y gentes en este país. Que Dios menifique tu ser montarás. Está bien, hermano Francisco de Asís. Ante el Señor que todo ata y desata, en fe de promesa, tiéndeme la pata. El lobo tendió la pata al hermano de Asís, que a su vez le alargó la mano. Fueron a la aldea. La gente veía y lo que miraba casi no creía. Tras el religioso iba el lobo fiero y baja la testa, quieto le seguía como un can de casa o como un cordero. Francisco llamó la gente a la plaza y allí predicó y dijo: he aquí una amable casa. El hermano lobo se viene conmigo. Me juró no ser ya nuestro enemigo y no repetir su ataque sangriento. Vosotros, en cambio, daréis su alimento a la pobre bestia de Dios. ¡Así sea!, contestó la gente toda de la aldea. Y luego, en señal de contentamiento, movió testa y cola el buen animal y entró con Francisco de Asís al convento. Algún tiempo estuvo el lobo tranquilo en el santo asilo. Sus vastas orejas los salmos oían y los claros ojos se le humedecían. Aprendió mil gracias y hacía mil juegos cuando a la cocina iba con los legos. Y cuando Francisco su oración hacía, el lobo las pobres sandalias lamía. Salía a la calle, iba por el monte, descendía el valle, entraba en las casas y le daban algo de comer. Mirábanle como a un manso galgo. Un día, Francisco se ausentó. Y el lobo dulce, el lobo manso y bueno, el lobo probo, desapareció. Tornó a la montaña y recomenzaron su aullido y su saña. Otra vez sintióse el temor, la alarma entre los vecinos y entre los pastores. Colmaba de espanto los alrededores. De nada servían el valor y el arma, pues la bestia fiera no dio tregua a su furor jamás. Como si tuviera juegos de Moloch o de Satanás. Cuando volvió al pueblo el divino santo, todos lo buscaron con quejas y llanto, y con mil querellas dieron testimonio de lo que sufrían y perdían tanto por aquel infame lobo del demonio. Francisco de Asís se puso severo. Se fue a la montaña a buscar al falso lobo carnicero, y junto a su cueva cayó a la limaña. En nombre del Padre del Sacro Universo, conjúrote, dijo, oh lobo perverso, a que me respondas. ¿Por qué has vuelto al mal? Contesta, te escucho. Como en sorda lucha habló el animal, la boca espumosa y el ojo fatal. Hermano Francisco, no te acerques mucho. Yo estaba tranquilo allá en el convento. Al pueblo salía, y si algo me daban estaba contento y manso comía. Mas empecé a ver que en todas las casas estaban la envidia, la saña, la ira, de odio, lujuria, de infamia y mentira. Hermanos a hermanos hacían la guerra, perdían los débiles, ganaban los malos. Hembra y macho eran como perro y perra. Y un buen día todos me dieron de palos, me vieron humilde, lamía las manos y los pies, seguía tus sagradas leyes. Todas las criaturas eran mis hermanos, los hermanos hombres, los hermanos bueyes, hermanas estrellas y hermanos gusanos. Y así me apalearon y me echaron fuera, y su risa fue como un agua hirviente. Y entre mis entrañas revivió la fiera y me sentí otra vez lobo malo. De repente, más, oye, siempre mejor que esa mala fiera. Y recomencé a luchar aquí, amé a defender, amé a alimentar como el oso hace, como el jabalí, que para vivir tiene que matar. Déjame en el monte. Déjame en el risco. Déjame existir en mi libertad y vete a tu convento. Hermano Francisco, sigue, sigue. Sigue tu camino y tu santidad. El santo de Asís no le dijo nada. Le miró con una profunda mirada y partió con lágrimas y con desconsuelos. Y habló al Dios eterno con su corazón. El viento del bosque llevó su oración, que era: Padre nuestro, que estás en los cielos.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Alfredo Lepera Sorrentino nace en Sao Paulo el 6 o 7 de junio de 1900. Fallece en Medellín el 24 de junio de 1935. Fue un letrista, escritor, guionista, periodista, traductor argentino, autor de la letra de los más conocidos tangos cantados por Carlos Gardel. Respecto a su nombre real y fecha de nacimiento, existe la versión de su hermano, el doctor José Lepera, quien afirmó que se llamaba Alfredo Alfonso de Paula Lepera y que había nacido el 6 de junio. Información que no concuerda con el acta de nacimiento. Estudia piano y medicina, si bien abandona la carrera en cuarto año para dedicarse al periodismo. Más tarde se asocia con Carlos Gardel, pero antes escribe alguna obra de teatro y letras de diversos tangos, obteniendo gran éxito, como por ejemplo con El Carillón de la Merced, componiendo la música Enrique Santos Discépolo. Desde su posición como jefe de la sección Teatros de El Telégrafo, entabló muy buenas relaciones con importantes hombres del espectáculo, como Augusto Álvarez, empresario del teatro porteño y luego del Broadway. Por motivos profesionales realizó varios viajes a París. Su regreso a Buenos Aires se dedica a la traducción y confección de subtítulos para cine mudo. Para Carlos Gardel escribió un buen número de letras de tangos, entre las que destacan Mi Buenos Aires querido, Cuesta abajo, El día que me quieras, Volver, Por una cabeza, Soledad y Sus ojos se cerraron. Asimismo, sería el guionista de las películas de Carlos Gardel, tanto en Francia como en Estados Unidos. El 24 de junio de 1935 se hallaba en Medellín, Colombia, integrando la comitiva de Carlos Gardel junto al guitarrista José María Aguilar. Gardel y Lepera fallecieron al chocar dos aeroplanos a punto de despegar. Aguilar sobrevivió, si bien con graves secuelas que le impidieron continuar ejerciendo su labor de guitarrista. el día que me quieras.
Cabecita esquiva, cabecita loca, eres roca viva. Pero en esa roca plantaré un jardín de suave fragancia. Si la tierra es poca, mucha es la constancia. Mi perseverancia logrará su fin. Aguarda, mi nave sus velas enjunca. Ya vendrá el deshielo de tu alma glacial. Ya por cada rosa que tu mano trunca brotará un retoño. Crecerá un rosal. Derrotado siempre y abatido, nunca. Yo con sueños rotos labro un ideal. Y así marcharemos hasta que en su día cuajen las ternuras sobre el desamor y mi pobre labio que solo sabía murmurar mañana clame por fin mía. La perseverancia siempre da una flor y el día que me quieras tendrá más luz que junio. La noche que me quieras será de plenilunio, con notas de Beethoven vibrando en cada rayo sus inefables cosas y habrá juntas más rosas que en todo el mes de mayo. Las fuentes cristalinas irán por las laderas saltando cantarinas. El día que me quieras, el día que me quieras, los sotos escondidos resonarán arpegios nunca jamás oídos, éxtasis de tus ojos. Todas las primaveras que hubo y habrá en el mundo serán. Cuando me quieras, cogidas de la mano cual rubias hermanitas, luciendo golas cándidas, irán las margaritas por montes y praderas delante de tus pasos. El día que me quieras, y si deshojas una, te dirá su inocente postrer pétalo blanco. Apasionadamente, al reventar el alba del día que me quieras, tendrán todos los tréboles cuatro hojas agoreras, y en el estanque nido de gérmenes ignotos florecerán las místicas corolas de los lotos. El día que me quieras será cada celaje una ala maravillosa, cada arrebol un miraje de las mil y una noche, cada brisa un cantar, cada árbol una lira, cada monte un altar. Y el día que me quieras para nosotros dos cabrá en un solo beso la beatitud de Dios.
La voz.
Aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. No me digas adiós.
No, no me digas adiós porque no hay nada que pueda separarnos a los dos. Ni te vas si yo me quedo, ni si te quedas me voy. Donde yo esté, estás tú al lado. Y donde tú estás, yo estoy. No nos separa el camino por donde te vi marchar porque el querer es peregrino que está acostumbrado a andar y el mío tiene un destino que es el de ir a buscar. No, no me digas adiós porque no hay nada que pueda separarnos a los dos. Ni el tiempo ni la distancia pueden borrar un querer cuando los dos que se quieren saben firmeza tener. Y yo no sé la que tú tendrás ni me importa, pero la mía te juro que ni en el yunque más duro nadie la podrá romper, porque, mira, cuando un querer es de acero, no hay quien rompa ese querer. No, no me digas adiós, porque no hay nada que pueda separarnos a los dos. El último beso tuyo y el último beso mío fueron cual dos arroyuelos buscando el cauce del río, y el río se los bebió, sí. Pero flotando quedó sobre las aguas del río el suspiro que enlazó el beso que tú me diste al beso que te di yo. Y no me digas adiós, porque no hay nada que pueda separarnos a los dos. Mira, en cuanto se hace de noche, busco en el cielo una estrella y lo que tú estás pensando, a mí me lo cuenta ella. Esta noche no. Esta noche no ha salido la estrellita esa parladora, pero ha salido un lucero. Y por si lo estás mirando desde aquí, le estoy contando lo mucho que yo te quiero. Y no me digas adiós, porque no hay nada ni nadie que nos separe a los dos.
La voz del poeta, la voz del poeta, la voz del poeta. Grabación, edición y musicalización
a cargo de
Antonio Terán Elvira.
Le damos las gracias por haber aceptado la invitación para escucharnos.
Te invitamos a participar con algún poema de tu inspiración.
O si tienes alguna sugerencia,
escríbenos al correo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Ahora apaguemos la luz y dejemos descansar la voz del poeta.
Mientras exista en el mundo una mujer hermosa, habrá poesía.